Quédense después de escuchar.
Hola, esto es QMS Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Belén Saitúa.
Y bueno, llegó el momento que todos estábamos esperando desde hace 13 años, que es hablar de Avatar The Way of Water, la secuela de la película más taquillera de la historia del cine.
De las cine. Películas.
De las películas. Un momento que yo no estaba segura si iba a llegar. O sea, yo decía, ¿será verdad que están haciendo 80 secuelas de Avatar? Porque han pasado, dice, han pasado 84 años, diría la vieja de Titanic.
Sí.
Y no está pasando nada. Y finalmente acá la tenemos con nosotros.
Sí, además porque, no sé, la primera película como que termina, como podría ser perfectamente una película sola, ¿viste? Decís,
claro.
Bueno, puede haber secuelas como puede que no, ¿no?
Sí, queda a nivel bastante narrativo resuelto.
Sí.
Nosotros conversamos un poco de cómo queríamos que salga este podcast antes de poner rec. Y se nos había ocurrido que una buena forma de empezar es hablando de el impacto, de lo que nos pareció en su momento la primera Avatar, del impacto de las cosas que se dicen en general como una especie de especies de lugares comunes. Y si estamos de acuerdo o no, antes de hablar de Avatar 2. Esto es algo que últimamente estamos haciendo, ¿no? Como que a veces la introducción se nos hace un poco larga. Pero téngannos paciencia porque me parece que sobre estos temas se pueden decir cosas que por lo menos a nosotros nos parecen interesantes y que esperamos que les interesen a ustedes también. Yo, en su momento, fui a ver a Avatar, como saben, fan del IMAX. Y en ese momento vivía a 6 cuadras del único IMAX. O supuestamente uno de los 2 IMAX que existen en Argentina.
Sí. Uh-huh.
Y creo que muchas veces se dice que generó un boom en las pelis. Que todas las pelis de gran espectáculo a partir de ese momento, a partir del éxito que tuvo Avatar, empezaron a ser en 3D. Pero yo creo que venía un poco de antes que
sí.
Las pelis de Pixar y con superhéroes, la mayoría se podían ver en 3D. El tema es que después hubo más.
Claro.
Sí.
Porque yo recuerdo que para ese momento había visto unas cuantas pelis en 3D y ya la verdad que no me parecía que cambie
yo
demasiado.
Yo no me acuerdo, o sea, como que mi memoria, no sé si ahora es por saber o porque se modificó, pero yo siento que después de Avatar fue como que todo era en 3D. Antes no estoy segura, o sea, no. Avatar fue 2009, ¿no?
Había, bueno, yo recuerdo haber ido a ver, ¿cómo se llama? Spy Kids 3D.
Claro, Rodríguez, pero era un 3D distinto,
claro,
con el...
pero era una cosa diferente,
claro.
Sí. Te daban
sí
tipo los anteojitos de cartón.
Claro,
claro,
el rojo y azul.
De cartón, el rojo y azul, sí, claro, sí. Sí, exactamente.
Esa fue una de las primeras, me parece.
Sí. Sí.
Pero en el medio hubo algunas películas animadas, por ejemplo las de Zemeckis que hizo en la década del 2000, son todas previas a...
Sí, es raro porque... Es raro porque el 3D termina siendo como una modificación de la tecnología que en su momento la gente especulaba que iba a ser, bueno, como el famoso cambio del mudo al sonoro, ¿no?
Claro.
Tipo, como un cambio tecnológico que
hasta
iba a definir de manera...
Hasta en las teles se vendía en 3D, ¿te acordás?
Claro.
Tipo, sí. O sea, tele, no sé dónde quedaron.
Sí. Y de repente ahora no es ni más ni menos que como una especie que
claro.
Le podés tirar a la película y si la querés ir a ver en 3D,
como
para más
como
placer.
El 4D,
claro,
los asientos, o sea, que se mueven.
Sí.
Y no terminó llegando a ningún lado. De hecho, hoy en día, cuando te enterás que la última cosa de Marvel tiene la opción 3D, decís, ¿para qué? ¿Quién va a querer
claro,
verla en 3D?
Encima tiene todo este tema de que, más allá de Avatar, que yo recuerdo que en 2009 la vi en 3D y fue como una maravilla, después tenés el tema de que se ve oscuro, de que te marea,
claro,
de que los anteojos
sí,
están todos sucios. O sea, como todo un más problema que
no,
pros.
Si tenés anteojos de antes, te tenés que poner los anteojos arriba de los
sí,
anteojos.
Claro.
¿Viste?
Claro.
No es muy cómodo. Yo sí tengo el recuerdo claro de haber visto la primera Avatar 2 veces, porque acá en Santa Rosa se estrenó la versión normal primero,
ah,
en
esta
el momento
era la
época del estreno, claro, y los cines no estaban,
en el pueblo.
Claro, exactamente, y los cines no estaban preparados para eso.
Vos sabés que ahora que decís me parece acá también.
Y después la volvieron a estrenar cuando finalmente compraron los anteojos y prepararon el cine para eso, y tengo como buenos recuerdos de haberla visto tipo la primera película en 3D, donde era como como el espectáculo del pueblo, claro. Tipo, vas y te dan los anteojos, y yo le decía a mi amigo y él me decía, no, porque te tenés que poner las cosas así, viste, como la mística de claro. La cosa nueva, ¿no?
Bueno, tuvo un reestreno después del éxito que tuvo.
Sí, yo siento que acá también pasó esa hora que me decís eso, Belu, que la vimos dos veces, porque después se estrenó cuando los cines, tipo, compraron la pantalla y los anteojos.
Y los anteojos, sí, tal cual.
No sabía que había sucedido eso en los lugares que no son Buenos Aires, porque para el 2009 ya estaba más o menos hecha en la mayoría de las cadenas la conversión a digital y esas cosas. Por eso,
sí.
Con más razón, digo que creo que para ese momento se habían pasado otras películas 3D y por eso todos los cines ya estaban equipados. Me parece que igual James Cameron y los productores Fox... Es de estas películas en las que se presionó para un cambio, claro. ¿Viste? En los cines. Tal vez algunos cines hicieron el cambio de tecnología específicamente porque sabían que se venía Avatar, la nueva peli del tipo que hizo Titanic. Uh-huh. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, sí, la película después de que tuvo gran éxito, se reestrenó. Yo la fui a ver una sola vez en el comienzo. Tal vez ni se enteraron, que creo que la segunda vez que se estrenó tenía como 10 minutos más, era como una versión extendida, con escenas que yo recién vi esta. Sí. Ahora les voy a contar, la vi por segunda vez hace 2 semanas y aproveché.
¿Cuántas veces se reestrenó esta película? Como 5.
Sí, un montón.
Está perfecto.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, la cuestión es que sí, yo recuerdo que para ese momento el 3D no me tenía para nada impresionado, si bien había mucha gente, incluso grandes directores, entre los cuales estaba James Cameron, que decían que esto iba a ser una revolución. Como cuando el cine dejó de ser mudo, como dijo Belu, o también cuando llegó el color al cine. O sea, uh-huh. Lo vendían como eso. Al final no terminó pasando, pero hubo un pequeño momento, tipo, mientras estábamos viendo Avatar, muchos, y después, viste, los meses después, cuando quedás con la cosa en la cabeza, que nos la creímos porque la realidad es que Avatar fue una experiencia inmersiva en 3D.
Sí. Sí, sí, sí.
Yo recuerdo que para mí, para ese momento, el 3D me parecía... Recuerdo que vi las pelis de CMX en el cine, estoy hablando del Expreso Polar, pelis horribles, que eran en... También su parte de su atractivo era que eran en 3D, pero eran películas que te tiraban cosas en la cara, ¿viste? Sí. Planos que
claro,
estaban pensados.
Sale una mano así, tipo...
Sí, claro. Y también ha habido, tipo, intentos de hacerlos en 3D hace tiempo. Yo recuerdo que el año pasado vi una... Como si les dijera del 30,
sí, sí.
Que también tenía como un
también
efecto.
Eso...
Sí, sí. Digamos, es algo que se viene.
Esto lo hablamos en la industria, me parece.
Sí, es un gimmick que apareció con distintas películas en distintas épocas del cine. Creo que recién
veces, sí.
Es.
Sí, sí.
Hace unos 10 años, o sea, poco antes de Avatar, que se empezó a vender como el futuro del cine, que nunca llegó. Pero bueno, yo a lo que quería llegar es a que. Me pareció que una de las maravillas que tiene la primera Avatar es que el 3D se usaba para sumergirte en el mundo de Pandora y no para tirarte cosas en la cara. Y eso era una de las cosas que recuerdo más fantásticas de la experiencia.
Sí, aparte, qué sé yo, también funciona con un tipo de película que remite a la aventura o que le interesa que vos veas de cierta manera, no sé, cómo se ve un espacio nuevo contado, ¿no? Porque parte del atractivo de Avatar es que, bueno, nos vamos a sumergir en este mundo, en Pandora, que es alien, que uh-huh. los árboles son como los nuestros, pero distintos, y ahí está el gancho, tipo, bueno, te vas a sentar a ver un dramón de 2 horas y media donde sí. Hay gente llorando
sí,
en 3D.
Claro. En 3D.
Sí, esa es una cuestión interesante porque, claro, hay algunos géneros que...
No lo necesitan,
no
claro.
Le va a sumar tanto como el sonido
sí,
o el color.
Los poros a la persona que está llorando, tipo, ¿cómo se llama? A Adam Driver en una de Noah Baumbach.
No, claro. Pero bueno, también lo que tenía el 3D en su momento, así vamos moviéndonos por los temas que queríamos desarrollar, se vendía un montón porque era una excusa de cobrar la entrada más cara y también era una excusa en la época en la que todos nos estábamos comprando televisores grandes y empezaba a haber una idea de que para qué voy al cine si es lo mismo quedarme a ver la película en mi casa. En su momento era como un extra que se suponía que iba a llevar a la gente al cine y aparte los cines iban a recaudar más dinero. Por eso es un poco engañoso cuando se dice que Avatar es la película más taquillera de la historia porque... Fue la película que más entradas vendió con el premium que se le agregaba para 3D y tecnologías uh-huh. similares. No sé si en ese momento también había 4D, viste, ya algunos cines estaban probando esas otras cosas. Porque está esta costumbre horrible que viene de la cuna, viste, la meca del capitalismo que es Estados Unidos, de que las películas las contamos por cuánto recaudaron, cuando en realidad debería ser cuántas entradas vendieron. No me importa cuánto recaudaron, porque en algunos distintos lugares sale distinto las entradas.
Uh-huh. Sí.
cuando vos ves una lista de las películas que más entradas vendieron, de repente se meten tres películas indias de los años 80 que parece que habían grandes éxitos de taquilla que no se podía creer. Así todo, una peli como Avatar termina en el puesto número 10. O sea que es bastante espectacular. O sea, nosotros vivimos en un mundo que siempre está obsesionado con el que ganó, ¿viste? El que llegó primero, que justo algo que...
¡Muchacho!
Claro. Lo digo justamente porque venimos de una semana, esto lo estamos grabando después de una semana de celebración acá en Argentina, por algo así. Pero bueno, igualmente, una película así extraña como Avatar es la décima película que más gente fue a ver al cine en la historia del cine. Es igual bastante espectacular. Uh-huh, pero sí. Deja de ser la que más vendió entradas en la historia. Uh-huh. Automáticamente. Y otra cosa que es bastante extraña que me sorprendió, no lo recordaba así, es que parece que así como pasó con Titanic, arrancó, no es de estas pelis como las del Hombre Araña, ¿viste? Cuando tienen sí, un personaje sí. reconocible, no arrancó con
una IP conocida.
Un fin de semana récord.
Claro.
No, pero lo que quería decir es que no fue una película que arrancó recaudando un montón de plata y todo el mundo habló de eso, claro. sino que fue bastante poco
sí,
lo que
es como que es lo contrario. Creo que las películas de James Cameron son lo contrario en recaudación a el modelo Marvel o el modelo DC, que están esperando la recaudación del primer fin de semana porque siempre el segundo tiene una caída del más del 80. En cambio, por ejemplo, le pasó a Titanic, le pasó a Avatar 1, y por lo que se ve le está pasando también a esta segunda, es que tienen piernas, como se le dice, es decir, que van haciendo la cantidad de dinero que terminaron haciendo durante
a lo largo del tiempo, sí.
Claro, varias semanas y no en el primer fin de semana.
Sí, como era históricamente con toda la...
Sí, y como le pasó películas. A Top Gun Maverick este año también.
También.
Sí. Sí, digamos, como películas que no tienen una IP conocida, en este caso la de Avatar 1, ¿no? En el 2009, bueno, obviamente que la gente no se va a ir a... atropellar a meterse al cine porque claro. no sabe de qué se trata. Supongo que ayuda el boca a boca también en sí. su momento.
Sí, sí.
En realidad, cuando te pones a observar estos fenómenos, la mayoría de las veces las películas que tienen piernas son buenas películas.
Claro.
Y las películas que no tienen piernas son esas que tienen fans que van el primer fin de semana y que normalmente hasta en sus mejores ejemplos no son películas que van a pasar al recuerdo. ¿Cómo? Prácticamente todo lo que hace Marvel, ya que estamos tirando ejemplos. Bueno, pasó esto con Avatar y resultó que, si no se puede decir que fue la película más vista de la historia del cine, es una de las. Uh-huh. Y era una cosa bastante demente que supuestamente James Cameron le salió de un sueño que tuvo, de una Pandora sí, sí. imaginaria.
Cuando
así como
era adolescente, dice, tipo que se despertó y dibujó unas cosas y después con el tiempo le dio forma.
Sí, sí. Bueno, en su momento dijo que el Terminator, también. El T-800, el esqueleto de metal, también lo soñó una
sí,
vez.
Yo no sueño esas cosas tan creativas. Cosas.
Claro, igual. James Cameron es James Cameron. Bueno. Lo que es interesante es que el Terminator lo describe como que fue parte de una pesadilla y Pandora todo lo contrario. Fue un sueño hermoso, un claro. lugar al que quiso volver una vez que se despertó. Así que sí, es bastante curioso. Es una película extraña y ahí llegamos al otro tema... que tiene un poco que ver con cómo se vive los fanatismos de sí. hoy en día, la relación que tiene el espectador, la gente que sigue yendo al cine, porque esto terminó pasando. Ahora la gente va mucho menos al cine que antes. Sí. Y la mayoría del público que va al cine con... el público joven que sigue yendo al cine normalmente busca propiedades intelectuales ajá. y películas que contienen personajes que reconocen y que les gustaban de niños y cosas por el estilo. Esto hace que Avatar en estos últimos años haya tenido como una especie de recepción,
sí.
de percepción en la cultura bastante extraña.
Es muy raro lo que le pasó a Avatar.
Es muy extraño lo que...
estos sí. 13 años donde no salió otra película de Avatar.
Sí,
ay,
todo
es
el mundo...
una película malísima y por qué es la sí. más taquillera.
Lo
y
que
la
pasa...
película sin fans lo que pasa y que... todo este mito. Uh-huh.
Sí, me pasa que también nosotros estamos como desgraciadamente condenados a escuchar las voces de los yanquis que vienen de allá, que miden mucho qué es lo que gusta y cuál es el impacto cultural de ciertas cosas a través de, bueno, del dinero. Bueno, ¿cómo puede ser que una película que no tiene fans haya recaudado toda esta plata, viste? Entonces es como, bueno, qué sé yo, qué me importa si tiene fans o no tiene fans. Es
claro,
en todo
es
caso
rarísimo.
Un fenómeno cultural, pero se lo dejo a un sociólogo, un antropólogo, ¿no? Para que
claro.
se ponga a pensar.
Bueno, igual es
no
una
hay
la...
efectivamente como un fandom de Pandora. Lo que pasa es que también estamos también acostumbrados a medir las cosas a través del fandom. random, ¿no?
Sí.
Y sí, ese es el problema, me parece.
Sí.
Sí, hasta me acuerdo cuando se abrió el parque de Disney, la zona de Avatar de Pandora, que se iba a hacer como una zona de Pandora y después un par de juegos, que también tardó un montón en abrirse porque tardaron mucho en construir. Y yo recuerdo que también se decía, ¿para qué Disney está gastando esta cantidad de dinero en algo que a nadie le interesa? Bien que cuando se abrió, tipo, era imposible entrar porque todo el mundo quería ir porque encima es hermoso. Pero sí, pasaba esto de que ¿por qué seguir invirtiendo plata y tiempo en Avatar si no tiene fans? Y después cuando termina pasando que sale algo y está re bueno y la gente va de nuevo porque no sé si importa el fandom, importa que esté bueno lo que haces.
Eso me parece que seguro que saben de la clase de cosas que se dicen de Avatar de las que estamos hablando, pero todavía no las especificamos, es el hecho de que sí, no tiene fans, no tuvo impacto cultural, como dijo Belu, ¿qué nos importa que una película no tenga impacto cultural? O sea, ¿a qué te referís? Que
pero la hasta gente también se le terminó pegando a la película, me parece, en estos años.
Sí, a eso quería llegar, pero bueno, nada, no hay gente en las convenciones de cómics que se disfrazan de Navis, ¿qué importa? O sea, ¿qué tiene que ver con la película eso? ¿No se venden juguetes?
Claro, ¿qué es lo que medimos como impacto cultural?
Claro,
¿no?
Exactamente.
Eso es tipo la vara que está distinto. Bueno, no se venden juguetes, qué sé yo. ¿Por qué vender juguetes hace que sea como más impactante culturalmente que no?
Y bueno, justamente porque los que dicen estas cosas y que lamentablemente a través de los últimos 10 años terminaron siendo las voces que más se escuchan y que contagian sus opiniones y que esas opiniones siguen siendo repetidas. Estoy hablando de los influencers, fans. Recordemos, ¿no? Que hace 13 años ser fan más o menos todavía seguía siendo raro y hoy en día es mucho más común asociarse, autopercibirse fanático de los superhéroes y esa clase de cosas. Claro, claro. Esto fue cambiando y bueno, estas opiniones tan extrañas para mí, tan mutantes, ¿viste? Erróneas, se fueron generando más cámaras de eco que cada vez van haciendo eco más fuerte.
Sí, que también es más fácil, ¿no? Repetir la opinión regurgitada que escuchaste de alguien que vos le pensás que tiene algún tipo de, no sé, conocimiento de esto, que sentarte a ver una película de 3 horas, ¿no? Es mucho más fácil, tipo, tirar
el... Sí, a veces uno repite la opinión de estas personas que uno toma como referentes justamente porque no llega a tener una propia. Y ahí llegamos a lo que tiene más que ver con la película. Así cerramos esta primera sección, que es... Por ejemplo, el hecho de que se decía, no me acuerdo los nombres de los personajes. También, ¿qué me importa?
Sí.
Yo me acordaba hace poco...
Yo también me acordaba los nombres de los personajes.
Jaxuli, Neytiri, Eiwa, qué sé yo. Sí, Pandora, sí. La palabra... Pandora, o sea, asociar requedó. Pandora.
Sí.
A mí me parece que sí, pero bueno, como siempre se está hablando de personajes y ahora se está hablando de tal personaje, aparece en tal otra cosa. Claro. Es como que también se le da mucho peso a lo que rellena la página de Wikipedia, la ficha técnica de la película, que
claro,
es muy importante.
Y ellos quedaron limitados a una sola película. Qué
tampoco
desgracia, ¿no?
Me parece importante. Y alguien que sigo, que admiro, hace poco tuiteó algo. A veces intento no describir tweets, pero de vez en cuando me parece que se usan para presentar un concepto interesante. Alguien dijo, sí, bueno, por ahí no te acordás cómo se llama el protagonista, pero puso un video cortito de esto si te acordás y mostraba a Jake Sully en el momento en que toca Pandora por primera vez y está jugando con esos hongos o flores que las toca y se hacen chiquititas.
Sí.
Y que de repente se copa, hace que un montón de esas flores se hagan muy chiquititas y revela como una especie de rinoceronte que lo empieza a cargar en su dirección. ¿Te acordás de las cosas visuales? Y eso es lo que importa, ¿viste? Los momentos emocionales, lo que te hizo sentir, lo profundo que era el 3D. No tanto la descripción del argumento. Y me parece que son películas que son más experiencias y tal vez ahí está un poco la desconexión de cómo se consumen esta clase de cosas que supuestamente tienen más impacto cultural, que de vez en cuando parece que es más, bueno, ¿qué sucedió? ¿Viste? Y cómo conecta con otras películas y las referencias a... Y no sé, a mí me parece que eso no tiene peso y no tiene importancia y se termina comprobando porque Avatar 2, y ahora hablemos de Avatar 2, termina siendo también una experiencia bellísima en la cual también te sentís sumergido, en este caso más literalmente, porque nos metemos en el agua.
A favor de Avatar 2 un poco, y refiriéndome un poco a lo que estábamos hablando hace unos segundos, pero ya metiéndonos en la película, a mí me pasó que yo no las volví a ver, no volví a ver Avatar, porque en su momento habíamos tenido un plan con Fede para ir a verla al IMAX y se cayó, nada, sí. Tuvimos como lío y no pudimos organizarnos.
Fue un año complicado, o sea, esta se Avatar 1 se reestrenó en IMAX.
¿Cuándo fue? Como hace un par de meses fue, ¿no?
Hace un par de meses. Me dio pena que no la volvieron a no la volvieron a reestrenar ahora antes de la 2. Uh-huh. Y me quedé con muchas ganas. Yo después aproveché a ver, ya que no fui a ver el reestreno, aproveché y vi la extendida por primera vez. No vamos a hablar de eso, pero suma cosas medio redundantes. No es como las versiones extendidas del Señor de los Anillos que nos gustan más en general. Pero bueno, yo sí la vi por segunda vez 13 años después, 2 semanas antes del estreno de Avatar 2.
Claro. Bueno, a mí me pasó al contrario. Yo la vi 2 veces hace 13 años y no la había vuelto a ver. Más allá de, no sé, de haber enganchado alguna parte en la tele en algún momento. Sí. O volver a haber visto algún, no sé, un fragmento de un video que te aparece en la timeline o cosas así. No la había vuelto a ver, no me había vuelto a sentar en Pandora. Y me pasó que me acordaba todo, boludo. Sí. Tipo, me senté y está bien. La peli sabe que pasaron 13 años, entonces tiene una introducción un toque larga, ¿no? Sí. Tarda un toque en arrancar, digamos, porque la peli lo que hace es hacer como una especie de raconto de lo que pasó entre el
Previous
final de la 1
Pandora.
Y, claro. Uh-huh. Sí, pero sin contarte la 1 de nuevo, sino ese pedazo entre la 1 y el arranque de la narrativa de la 2, ¿no?
Claro.
Como un fragmentito ahí. Y más allá de ese inicio. Tipo, me recordaba qué es lo que pasaba. No sé, como que de repente me senté, la vi, es como...
Sí, cuando sí, van al tiene una árbol de las almas, creo sí. que se llama. De nuevo, no me acuerdo los nombres exactos de cada cosa. ¿Te acordás? Que, sí. Ah, uh-huh. Sí, había un árbol con el cual se conectaban y era la forma de conectarse con la Pachamama, que sería Ewa. Sí. que ahora vamos a hablar un poco de esas cosas también. Pero sí, es como... También lo que pasaba con Avatar era que era una película muy esquemática.
Claro. Creo que también por eso se le pegaba bueno, un si poco, nos faltó... que decían que era como una historia demasiado básica o sí, no sé. Sí. Que, no sé. No
sí,
sé si
la generación que dice esas cosas, todas estas cosas que estamos diciendo son la generación... los millennials, no. Nosotros.
Claro, sí, tipo la generación nueva ahora le gustan como el bodrio ese del Everything Everywhere All at Once, que está todo el tiempo, todo en todos lugares, entonces pasan 7 millones de cosas y nosotros acá lo que nos gustan es que nos cuenten los cuentos bien.
Claro.
Sí, 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 que sea un cuentito clásico, que sí. Eso es lo que hace James Cameron y que...
Me parece que es suficiente para lo que quiere hacer. Y funciona, o sea, no sé bueno,
pero
para
yo lo
qué
que
quieres
decir,
complicártela más.
Estaba conectando con el tema de los millennials, porque se decía que era como Pocahontas en el espacio, y sí, Pocahontas
sí, Atlantis,
y tantas otras historias.
Sí, es una película sobre el colonialismo, claro. Reducirla a Pocahontas es hablar... No sé, es como reducirlo, es como un insulto fácil, ¿no? Tipo, bueno, le reducís una sí. película infantil de dibujitos para niños, ¿viste? Que uh-huh. el gran problema de Pocahontas y que acá no pasa es que Pocahontas es una película sobre el colonialismo que no habla del genocidio. Que
claro.
Acá sí está puesto, tipo, el tema central es el genocidio.
Sí, uh-huh. sí. The New World cuenta la historia de Pocahontas de manera más realista. Pocahontas existió.
Sí.
Y John Winston también, o sea, para la película de Disney lo cambian, lo hacen una especie de cuento de hadas a su marca.
Sí, es una peli centrista que dice, bueno, en realidad nosotros somos todos amigos. Como que refuerzan un poco como la mirada yankee de...
La mirada yankee, sí.
Sí, de su propia historia,
también,
¿no?
O sea, te vas más atrás a una de las mejores películas de la historia del cine, que es Lawrence de Arabia, y cuenta una historia similar que también está basada en hechos reales. Sí, es algo bastante común porque colonialismo hubo muchísimo, sí se puede hablar y tal vez nos podríamos hacer un apartado en este podcast para hablar de, bueno, la idea del Salvador Blanco, el tipo que no es parte de la tribu y termina siendo el mejor de todos, eso es algo que sucede en la primera Avatar que para mí no es tan problemático como se dice, de nuevo, es una excusa para pegarle una película porque llegó a la cima, sí. O supuestamente llegó a la cima, viste, depende de cómo lo midas, como habíamos dicho antes. No me parece tan problemático, pero estaría bueno hablar, porque sí hay momentos que son un poquito más, bueno, toda esta gente son actores blancos transformados en bichos extraños que están imitando a pueblos, cosas que uno asocia con los pueblos originarios.
Sí, se le acusó. Yo no recordaba que se le había acusado a la primera también, pero de esta segunda ya la están matando de todos lados.
La están matando por ahí. Sí, apropiación yo creo cultural, que hay momentos.
White Savior Complex y todo ese tipo de cosas.
Yo creo que hay momentos que sí son un poco, no sé si llamarlo problemático, porque también es una palabra de red social que cada vez me parece más desagradable, pero hay momentos que digo, bueno, acá capaz es un poco extraño, ¿viste? Falta que estén haciendo como hacían los indios en los westerns de los 40. Se pone medio raro, pero me parece que nunca llega a ser un problema. Me parece que, bueno, una de las cosas que tiene James Cameron, también me gustaría, yo tenía ganas de hablar un poco de estas características de este director, que muchas veces es despreciado, no tomado tan en serio, y me parece que es uno de los grandes directores, ¿no? Que están, siguen trabajando en la actualidad. Una de las cosas que tiene Avatar y su secuela es que es muy honesta. Esto también lo dijimos cuando hablamos de Top Gun Maverick. No hay cinismo, no hay momentos en los cuales un personaje secundario tiene que decir, ¿pueden creer que acaba de pasar esto? Como sacando, desvalorizando lo que acaba de pasar. O que Spider le diga a Quaritch, bueno, pero cuando matás a alguien tenés que tener una frase. Esos chistes armados como que te sacan. Es constantemente honesta, no busca reírse de lo que te está mostrando porque la persona que lo está contando cree fervientemente en este lugar y la historia que eligió contar y ama a los personajes que creó. Creo que eso también es una diferencia muy importante con lo que se suele ver en cine de esta escala y creo que también es algo que le genera rechazo, por más que no lo puedan poner en palabras, hay cierta gente que tal vez esta honestidad se toma como algo cursi y no gusta a cierta clase de público.
Sí, yo es más, iba a decir que hay algo de la manera en la que él cuenta que hace que funcionen como ciertos momentos absurdos, sobre todo en ese primer raconto del inicio, que el chabón empieza, bueno, enumerar, no, porque tuvimos a Pirulo, Mengano, mi hijito, bla, 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 que qué sé yo, y de repente dice, no, y adoptamos a la nena que nació de la del avatar de Coso. Y vos decís, ¿qué? Claro, sí, tal cual. Es un momento absurdísimo, totalmente absurdo, donde la ves a ella tipo toda, ¿cómo se llama?, flotando en el líquido ese con la panza y decís,
es rarísimo.
Sí, es rarísimo y funciona porque cree en eso, tipo, te lo dice y te lo dice posta y te mira a los ojos y te lo dice y vos decís, bueno, está bien, me lo tengo que creer y funciona emotivamente, ¿no?
Porque claro. Después, Yo creo que termina teniendo un payoff, digamos, porque encima después el personaje de Kiri me recontra gustó, pero ese momento cuando me lo estaba contando yo dije como, ¿qué? Porque primero no me acordaba bien, pues yo dije, pero ¿no murió el personaje de Sigourney Weaver? ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, pero o sea, muere, o sea, sus últimos momentos...
Muere, pero no.
Muere conectada a el árbol.
Claramente es la hija de Dios.
Claro.
Es la hija de Ewa. Sí. Es la hija de Ewa y es un personaje que va a conectarse con Ewa de manera... tal vez termina siendo como más protagonista que todos los demás en las siguientes secuelas.
Sí.
No sé, es intrigante. La creación, o sea, Kiri como creación, que es Sigourney Weaver, una actriz que en este momento tiene 73 años, transformada en una adolescente de 14 años, me pareció una absoluta maravilla. Tipo uno de esos trucos de magia que la ves a Sigourney Weaver al mismo tiempo que ves algo nuevo. Es una de las cosas que más me enloqueció de la
película. Sí, y funciona para mí... Y funciona para mí mejor que en estas películas en donde se los... ¿cómo se llama?
Se los hace más jóvenes.
Personaje. Sí. Claro, se envejece. Se los hace más jóvenes.
Yo pensé en exactamente lo mismo. Tipo como... Porque es una creación nueva, ¿no?
Sí, pero porque tiene esta cosa que es casi de cómic, de dibujito, ¿no? Como no es una persona humana y es como un alien, ¿no? Entonces, como que entras mucho mejor que cuando le ves a una persona humana. Como que no tenés la sensación del Uncanny Valley, digamos.
Sí, y a mí también me parece que es importante que es una creación nueva, es algo que nunca viste cuando la tecnología normalmente se usa para... ¿Te acordás de Mark Hamill de joven? Bueno, mirá, lo recreamos para que tengas más
de pero eso. Inclusive en las pelis en donde funciona bien, como en la última de Scorsese, que también los
y que hay razones dramáticas para
Y que hay razones dramáticas en donde está. También pasa de que hay como una desconexión entre la cara y el cuerpo, ¿no? Tipo, claramente vos ves que esa persona que yo tengo que entender que es joven se está
Claro.
moviendo como un viejo porque hace lo que puede Robert
Sí.
Donino, ¿no?
No, no, estoy de acuerdo, también pasa eso.
Y en cambio acá hay algo de esto, de transformarlo casi en un dibujito animado, pero que a la vez sea lo suficientemente real para que vos lo veas y sientas las texturas y demás, y que
Sí,
te hace
no sé si
emocionar, tipo, está
la voz
buenísimo.
tiene algún tipo de retoque o algo, pero a mí no me da cuenta que era una persona, o sea, me da cuenta que era Sigourney Weaver, pero como que no me hacía ruido que tenga una voz de persona mayor.
La
Debe tener
realidad es
algo
que es un
la
truco de
voz, no
magia.
sé.
No, no sé cómo hicieron. O sea, pero me maravillaba verla. Porque más allá, o sea, si no
Sí,
sabes si
aparte
Sigourney
la
Weaver.
escena que comparten juntas, digamos, que se abrazan, yo decía, ay Dios, qué loco esto.
Sí, se está abrazando a sí misma, es rarísimo.
Sí.
Más allá de por ahí no sabes quién es Sigourney Weaver, hay varias entrevistas muy divertidas que le están haciendo a James Cameron, en la cual él tiene muy claro, le preguntan sobre la tecnología, qué pensás que va a pensar el público general de los avances que hubieron en la tecnología en los últimos 10 años, y él dice, a la gente normalmente le chupan huevo eso, ellos quieren que les cuenten una buena historia y que se vea increíble, o sea, quieren ser maravillados, y bueno, nada, por ahí no sabés quién es Sigourney Weaver, igualmente es un personaje muy entrañable, de nuevo, muy honesto, hay un momento, yo cuando ya había comprado absolutamente todo lo que estaba viendo, cuando se le ponen esas amebas que parecen alitas de hada, y
Sí.
ella está indicándole a los bichitos, los pececitos que dan luz a dónde tienen que ir, viste, a buscar a su mamá y a buscar a la hermana.
Sí.
Es un momento que, en otro contexto, hace poco estuvimos hablando con Vicky en más de una ocasión que nos encanta el humor negro, ácido. Y de repente me encuentro encantado por las películas que pueden ser así de abiertas, ¿no? De tener el corazón tan a la vista.
Sí.
Y no me parece
Yo
para
en ese
nada
momento
cursi, ¿no?
estaba, o sea,
Sí.
emocionadísima. Porque aparte de todo lo que habíamos vivido para ese momento
Claro. Este es
y
el final del clímax, del cual ya vamos a hablar un
claro,
rato.
yo estaba tipo llorando.
No,
Claro,
no,
sí. Es
es
que nos
maravilloso.
gusta creer, elegimos creer, ¿no?
Claro.
Elegimos creer. Sí, bueno, contate otras cosas. O sea, evidentemente a nosotros. Sí, eso. Pero pensaba que, justo que estuvimos hablando de la clase de humor que preferimos, como se podría
Sí,
tomar como algo
pero
contradictorio, pero me
es
parece
cierto,
que.
pero también me alegro conmigo misma, digamos, de que me voy a ver una película como Avatar y termino llorando también, ¿entendés? O sea,
Claro,
como que me termina llegando. Y sí me molestaba que hay gente que en la sala con a la que fui sí se reía en algunos momentos de esto que decíamos como
mira, a mí
medio
no me pasó.
absurdos. Y yo, tipo, me molestó, ¿entendés? Porque
Mira, a mí
dije,
no me pasó para nada.
¿por qué? Si, como dijiste vos al comienzo, fue. Para mí era todo el tiempo como que James Cameron me lo vendió tan bien que yo lo recontra compré
Claro.
y me parecía, no sé, irrespetuoso reírme, ¿entendés?
Sí,
Sí, sí, sí.
a mí me pasa que justo la fuimos a ver un preestreno, tipo la fuimos a ver el miércoles antes del jueves, así que éramos todos cameronistas ahí, tipo,
Claro.
si no, no se entiende por qué vas a ver una
Claro.
película de 3 horas un
Tal
miércoles a
cual.
las 9 de la noche.
Sí, yo la fui a ver al IMAX, que está carísimo. Esta fue una película que, si nos enojábamos con las de Marvel que impiden usar
Ah, las
promociones
promos,
el primer fin de semana, con la de Cameron creo que es la primera semana entera o las primeras 2 semanas, algo por el estilo, porque
primera semana eran, sí.
quieren que rompa récords. O sea, están haciendo todo el esfuerzo porque rompa récord. Lograron que la película se estrene en China, que no pasaba hace un montón. Justo tuvieron la mala suerte de que en China se volvió a un encierro por COVID, así que no les funcionó. Pero están haciendo todo eso. Y lo que quiero decir es que yo la vi en el IMAX, en el día del estreno. Es la entrada más cara que se consigue, un lugar que queda medio fuera del paso. Y sí, era obvio que íbamos a estar todos queriendo que creer el cuento. Pero bueno, quería también hablar un toque. Nos faltó algo que me parece que es muy importante de por qué me parece que valía la pena que exista. No solo una Avatar 2, sino también se supone que va a haber una 3 mínimo, pero también está planeada una cuarta y una quinta. ¿Sabes por qué me parece bien que haya una Avatar 2? Porque es exactamente lo que quiere hacer James Cameron con su vida. Es lo
Sí,
que tiene ganas de estar haciendo.
sí.
Cuando ves Spider-Man 7, no es que había alguien que creía en el Hombre Araña, no es Stan Lee todavía insistiendo con este personaje que creó, no me acuerdo si fue él o
Y es típico.
y Steve Ditko. No, es un producto. Entiende que hay mercado para más películas del Hombre Araña, entonces hacemos películas del Hombre Araña. Avatar 2, sí, tal vez podrían haber tenido secuelas, si bien sería bastante extraño, la película más taquillera de la historia. Es lo que quiere estar haciendo James Cameron, uno de los tipos que mejor filman.
Lo que quiere hacer y cuándo lo quiere hacer, porque viste que también él dice... Él obviamente hace películas, pero también es un explorador de nuestro planeta. Y cuando no está haciendo películas, está sumergiéndose en el océano y haciendo documentales al respecto. Así que, viste que siempre cuando le preguntan cuál de las dos cosas le gusta más o cuál es su verdadera vocación, él dice, no, por suerte no tengo que elegir y puedo hacer las dos cosas que
claro,
no me gustan.
Claro, por suerte soy millonario.
Claro.
Gracias por ver
y
Titanic.
Puedo, cuando tengo ganas, hago Avatar y cuando tengo ganas me sumerjo a las fosas marianas y que me las chupen.
Sí.
Así que muy bien. Y acá también me parece que tanto en la 1 como en esta, también sentís eso. O sea, sentís que es James Cameron el que te está diciendo, esto es lo que me gusta y vamos a pasar una hora... en este océano con esta ballena y te la vas a bancar y te vas a enamorar. Y me pasó, porque es como que me transmite ese amor, así como, no sé, Scorsese o Tarantino te transmiten otra cosa y sentís como su amor al cine, su amor, no sé, a tal género. Acá, para mí, Cameron logra transmitirte la fascinación y el amor que tiene por la vida submarina, por el planeta, por todo, y que realmente te logra emocionar. Y en eso también me parece que es súper honesta decir, mirá, esto es lo que me gusta y esto es lo que tengo ganas de hacer. Y cuando lo escuchás que contando cómo se hizo realmente todas esas escenas, es realmente de una locura.
Es una locura. Locura que está tomada en favor de que quede mejor la película, ¿entendés? Tipo, claro. Es como esa decisión que parece como de sostener a lo largo del tiempo, sobre todo en una industria tan terrible que cada segundo es plata y tenés que darle explicaciones a un montón de gente sobre las cosas que estás haciendo, el chabón va y se planta y te dice, che, no, yo voy a hacer todo este quilombo porque va a quedar mejor, boludo. La película se va a ver
mejor. Y si hay que inventar una nueva cámara y un nuevo sistema, y lo vamos a inventar, sí.
Sí, a mí hay algo que me gusta mucho de Cameron como director o como autor, digamos, es que es un tipo que entiende para mí profundamente esto de que el cine está inherentemente ligado a la tecnología, ¿no? Sin tecnología no hay cine. Entonces es un chabón que está todo el tiempo como intentando, como empujando para encontrar, innovando, para encontrar mejores maneras de filmar, maneras más creativas, maneras más, no sé cómo buscar otro objetivo que sea mejor. No sé si mejor, porque no todos, porque parte de la investigación es encontrar cosas que no funcionan también, ¿no? Pero es un tipo que está dispuesto a eso, a romperse la cabeza contra la pared una y otra vez para encontrar algo que te haga sentir un poco más la película, el cine.
Sí, también se entiende que es un tipo con mucha paciencia. Tal vez es la paciencia que te traen los años, ¿no? Pues él también tiene 70 años ya.
Sí. Y también la paciencia que te trae su otra vocación, ¿no? Porque también
meterse.
Cada descubrimiento y avance tecnológico para poder hacer lo que hace, se hace de un día para el otro.
No, los tiempos de la ciencia son los tiempos de la ciencia, digamos.
Claro.
Claro. Pero bueno, lo que quería decir es, para hablar un poquito de la producción de esta película, y lo vamos a hacer corto así no se hace eterno este podcast, creo que igualmente lo amerita. Cuando hablan con James Cameron y John Landau, que es el productor de muchas de las películas de Cameron, que quiero mencionarlo porque es de esos productores, viste, que ya no hay. Hace un año más o menos, en realidad bastante más, hablamos de las Piratas del Caribe. Y mencionamos a Jerry Bruckheimer, cuando hablamos de The Matrix creo que mencionamos, y si no, un crimen, a Joel Silver. Estos productores que muchas veces produjeron películas horribles, viste, de espectáculos, son también los que trabajan con Ronald Emmerich. Pero son esos productores que empujan a que las películas sean algo que nunca antes viste, cuando ahora los tanques utilizan la tecnología para hacer las cosas más rápido, más barato y terminan siendo más horribles. Y a John Landau, en una entrevista que vi, le preguntan, bueno, ¿por qué tardaron tanto en hacer estas secuelas? Y lo que dicen con mucha honestidad es que en realidad para el 2013 recién se decidieron hacer por lo menos una segunda y una tercera parte. Creo que en ese momento ese era el plan. Porque antes de eso James Cameron estaba investigando, como dice Vicky, estaba navegando las fosas marianas. Y recién en ese momento se sientan con un grupo de guionistas a armar las secuelas todas al mismo tiempo, algo que hace pensar en la televisión, ¿no? Se armó como una especie de mesa de guionistas y John cuenta que tomó varios años tener los guiones terminados, hubo una reescritura total, había un momento en donde la dirección tiraron a la basura como el trabajo de un año para empezar de nuevo. Son estas cosas que hoy en día no se permite nadie, o sea, no tiene que ver únicamente con la tecnología, sino con hacer el laburo bien. Y hay un momento en esta entrevista que me recontra quedó, que el entrevistador, que parecía una persona bastante despierta, era uno que trabaja para la BBC, le dice: mirá qué novedoso querer tener los guiones terminados antes de ponerte a filmar. Sí, ¿quién le hubiera dicho que tener los planos antes de ponerte a construir la casa sirve para una película más coherente? Y sí, también pasa eso en muchas de las películas de hoy en día de gran espectáculo, que se empieza a filmar, se empiezan a hacer los efectos visuales antes de aún haber contratado un guionista. Y bueno, eso. A veces algunas cosas parecen magia y otras son 100% lógica, sentido común, inteligencia. Pero bueno, esto también hizo que a través de los años las películas se vayan retrasando su estreno, sus estrenos, al punto de que terminaron pasando 13 años, y también hacía que la gente se pregunte: bueno, pero tal vez,
Sí,
¿a quién le
también hay una
importa? ¿Por qué
pregunta que yo he
esperar
visto
tanto por
en un montón
algo?
de lados y que a mí siempre me rompe soberanamente las bolas, que surge también, es una pregunta muy de redes sociales y de videos de 5 minutos de YouTube, de ¿es necesaria? Pues el arte no es necesario, me
Sí.
chupa 3 huevos, nunca es necesario, tipo, no tiene que ser algo necesario sí o no para que exista, tipo, ¿qué me importa si es necesaria? Yo es lo que tiene ganas de filmar, Jane Cameron tiene la plata y las ganas de contratar y de estar 10 años con esto, bárbaro, ahora vamos a ver si está bueno, mejor, y si es una cagada, es una cagada, fin, ¿entendés? Tipo, no hay mucha vuelta, tipo, te vas a sentar y vas a ver una historia y lo vas a vivir durante 3 horas y... No, no, no tiene que ser necesario, te tenés que conectar emocionalmente, ojalá saques algo de eso, ¿no? Te haya gustado o no.
Claro, exacto. Pero bueno, volviendo a la película y a James Cameron, en realidad algo que quería decir de la película de James Cameron es que, bueno, sí, se nota a la vista, a la legua, el costado ambientalista, ¿no? De
Sí.
James Cameron, lo preocupado que
Sí,
está.
que en la 1 ya era claro, digamos,
Era muy claro, sí. Esto
sí.
también es algo bastante extraño en
Es que
la
también eso
otra
me
vereda.
parece válido, o sea que no, la película esta no es críptica, o sea, tipo, está ahí lo que te quiere decir y
Sí, está
está
muy a la vista.
perfecta.
De nuevo, tiene el corazón a la vista, me parece. ¿Viste?
Claro.
Como se abre el pecho y te lo muestra y no lo oculta y no lo. De nuevo, no usa cinismo para, bueno, si esto no te parece tan serio, no importa. Y te tira chistes para que no te lo
Claro,
tomes en
no,
serio.
para nada.
Eso es algo que me tiene muy cansado y que me parece. Me encanta que esta peli y la otra. El otro espectáculo espectacular del año, que es Top Gun Maverick, evitaron. Me parece de manera muy consciente eso. Pero bueno, lo que quería decir es que. Ah, no, esto me retrotrae a la otra, veré algo que pasó con la primera, que fue muy extraño. Había como una cosa que se llamaba el síndrome Avatar, Avatar Blues, algo así, que había gente, de nuevo, yanquis, dementes, que quieren llamar la atención con
¿Qué
algo.
mierda son los yankees? Cada día los odio más.
Sí.
La peor
La
sociedad
verdad
del
que sí, pero bueno,
planeta.
hacen cosas, algunos de ellos hacen cosas que nos encantan y
Claro,
seguimos
pero
hablando.
como sociedad.
Sí, como sociedad. Bueno, nada, habían algunos dementes que salían de ver Avatar y no la iban a ver una y otra vez porque no podían volver a la realidad, les parecía más fea que lo que les presentaba Pandora
Claro.
en Avatar. No sé si lo estoy explicando bien, pero creo que lo entenderán y alguna vez por ahí en Twitter vieron estas noticias. Y yo creo que también eso viene de una profunda desconexión con lo que quiere contar James Cameron. Porque Pandora es claramente una representación del mundo natural de nuestro planeta. Nos está contando un futuro en el que lo arruinamos y tenemos que ir, no conformes con haber arruinado completamente el medio ambiente, digamos. Bueno, sí, se entiende que destruimos el planeta, estamos yendo a uno nuevo que descubrimos a destruirlo también. Y es bastante claro que es una metáfora de nuestra conexión y nuestra relación o no, nuestra mejor o peor relación con nuestro medio ambiente, nuestro planeta, ¿viste? Es
Claro, Porque es como análogo a las cosas que sí existen en el planeta, o sea, los bosques, los océanos, y la
Sí,
vegetación, la
las ballenas
fauna.
ahora en la
Claro.
segunda es como
Sí,
son
sí.
iguales
Sí,
básicamente, son
sí.
ballenas, no está muy escondido eso.
Claro.
Y es bastante raro de nuevo, es como una de esas reacciones modernas que tal vez el problema es ese, el problema es que era gente que vive metida en la ciudad y yo salí pensando eso. Yo salgo pensando qué bueno que estaría vivir en un lugar en donde ves a las ballenas nadando, ¿no? Tipo, ¿cómo me gustaría que exista Pandora?
Claro.
Y me hace pensar en cosas que estoy pensando últimamente, de vivir en plena capital, Ciudad de Buenos Aires, que a veces pienso que cuando salgo de mi departamento, que es un monoambiente, salgo a la vereda y me siento que todavía estoy adentro. Y tal vez nos comunica algo que todavía no quedó olvidado, porque la forma de vivir así medio encerrados en ciudades y en oficinas y enfrente de computadoras tiene muy poco tiempo y nosotros hace no tanto en escalas de la evolución y de la historia del planeta, vivíamos mucho más conectados con justamente el medio ambiente que estamos destruyendo. Entonces me parece que la primera y las dos avatars hasta ahora te hacen sentir esa conexión que tal vez está todavía dentro nuestro. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero me parece que uno sale maravillado más por eso, ¿no? Porque las criaturas que creó James Cameron, o sea, usa la tecnología para llegar a algo muy esencial que todos llevamos adentro.
Sí, porque me parece que las dos Avatar tienen como, más allá del mensaje ambientalista, también un mensaje de que nosotros somos parte de ese medio ambiente y como la conexión que tenemos con nuestro planeta, ya sea con el suelo, con los árboles, con las criaturas, esto de el vínculo que se hacen con la cola y los animales y todo eso. Tiene mucho sentido con lo que estás diciendo porque es como que nosotros somos parte de este planeta y estamos profundamente conectados. No por nada, no sé, andar descalza en el pasto es una de las sensaciones más lindas que existen.
Sí.
Entonces, eso.
Sí, siguiendo esa línea, tal vez un poco la historia es recordar esa conexión.
Claro.
Desde la primera vemos una humanidad que está, se siente por sobre el mundo natural y que lo usa como recursos para hacer que gráficos suban, ¿no? Cosas capitalistas, para generar dinero. ¿Para qué el dinero? Si el planeta ya lo destruiste, no importa, para seguir generando dinero y después generar más dinero. Y qué sé yo, la película te termina llevando a eso, a una conexión diferente, a que hay ciertas cosas que no se pueden medir de esa forma. Y termina siendo una película, de nuevo, muy, muy libre. Otra cosa que se viene diciendo, que me parece extraña, es que sí, los guiones son muy sencillos o tienen huecos. Esta me parece que tiene más huecos que la primera. La primera es una historia muy clásica, porque de nuevo es muy parecida a muchas otras historias que se contaron. La segunda creo que es más extraña en su estructura y
Sí.
tiene algunos saltos de lógica en algunos
Creo que
momentos.
la
Ahora
segunda
podría.
te pide un poco más, tipo, bueno, bancame y créete esto porque necesito contarte esta historia y mostrarte esto y banca, banca.
Sí,
Es
acá que se viene
que
lo
siento
bueno.
que, claro, que un poco pasa, me parece ya en el prólogo con esto de, bueno, en todos estos años pasó todo esto y no sé si te acordás, pero bueno, ahora
Tuki,
hay esta
claro.
chica y también,
Y
claro,
resulta que
Tuki.
Quaitch,
Y
tu un
ahora hay
hijo,
un
nunca fue
pibe también,
mencionado.
claro, Spider. Que eso no me acordaba también, digo, este bebé, ¿qué onda? ¿De dónde
No,
salió?
no,
Y
nunca, nunca fue
había aparecido,
mencionado.
se había mencionado, no recordaba eso, pero bueno, claro, después me enteré que no, y digo, bueno, qué sé yo, me lo metieron ahí. Y también es un personaje un poco extraño, porque es como que está, pero no sé bien para qué. Por momentos me funciona, por momentos no, pero igual está bien, digamos, me gusta. Y un poco me faltó también, ya para ir más a la historia. Compré porque ya estaba adentro, pero esta. Como que no sentí que me vendieron bien por qué era tan importante matar a Sully, digamos. O sea, como que.
Eso es uno de los
Es.
saltos de lógica, me parece.
Sí, o sea, como que es. Ok, dije, ok, hay que matar a Sully, esto de la trama, pero no sentí que haya habido una motivación lo suficientemente puesta y fuerte, digamos. Pero bueno.
Sí, yo en su momento como que no me pregunté esas cosas mientras las estaba viendo, sí las sentí, la sentí larga, o
Sí.
sea, me pasó que nunca no estuve entretenida, pero sí eran 3 horas, ¿no?
Sí. Se hace sentir la duración.
Tres horas y cuarto.
No porque te aburras, sino porque sentiste. ¿Hace cuánto estoy acá? Claro.
Ajá. Se siente larga porque es larga.
Claro. Porque es larga, sí, tal cual que es. Aparentemente Jim Cameron no tiene la capacidad de hacer algo que no dure tres horas, es parte de su, la de perdió, su ser, claro, lo perdió.
La perdió en los 90.
Sí. La perdió en los 90 junto con Peter Jackson, algo hicieron los dos ahí en el medio y la perdieron. Le vendría bien que fuera un poco más corta y tal vez indagar un poco más. También a mí me pasa, como en este lado que vos decías, bueno, de la relación de Spider con el malo de nuevo.
Nuevo pero viejo.
Claro, nuevo pero viejo, pero sí. Nuevo. Que yo creo que hay como un torpe intento de configurarlo a él como, bueno, este va a ser... No, como de poner en juego un montón de cosas que tienen que ver con típicos de cosas que se tocan en la ciencia ficción, como, bueno, si es un clon, ¿hasta qué lado es un clon? ¿Hasta qué lado tiene autonomía? ¿Hasta qué lado es una propia persona? ¿Hasta qué momento él se va a dar cuenta? No, es muy muy de ciencia ficción, del clon que se da cuenta que efectivamente él no es la otra persona, sino es autónomo.
Claro, pero tiene los recuerdos, entonces, pero tiene eso, los ¿cuánto recuerdos? Pesa...
Claro, exactamente, entonces por ende está conflictuado y cuándo se va a dar, porque claramente también es una película como muy antibélica, ¿no? Entonces hay como una sensación de que vos tenés ganas de que se dé vuelta, ¿no? Del ejército que lo está poniendo ahí, en ese lugar, y vos decís, dale, abrí los ojos, tipo, tenés conciencia de clase. y estás esperando como un poco eso, pero me parece que son... más mis ganas de que pasen eso de que es lo que está desarrollado en la película. Para mí esa es como un poco la pata más debilucha de que, bueno, él es malo porque era el malo en la anterior y es malo ahora.
Sí, se entendería que
y
es
un
una...
poco esa redención que finalmente Spider medio que se la da.
Sí, por eso hay como una cosa
porque ahí... hay como una conexión que es el padre, que no, que qué sé yo, que para mí está desdibujada, ¿no?
Que sí, creo que lo de la paternidad, creo que le quisieron poner también en ellos dos, que me parece que en Sully y sus hijos está muy bien trabajada, y creo que dijeron, bueno, hagamos acá otra relación padre-hijo un poco más complicada, y creo que es raro, o sea, no funciona. Y...
Sí, no se le da el tiempo suficiente claro. para que eso termine, porque pasamos mucho tiempo con, ¿cómo se llama?, la familia de Sully en el archipiélago, que también me pasa que es tan atractivo, como, sí. como toda esa secuencia, todo ese gran momento, ¿no? Ese choclo de momento de la película, en donde ellos van, y vamos a aprender a andar a caballo de nuevo, y vamos a pescar, y vamos a encontrar
aguantar la respiración,
aquí, qué sé yo, sí, y vamos a aguantar. Son tan lindas y son tan atractivas que a mí me dan como ganas, yo me quiero quedar acá, pero a nivel narrativo es como decir, bueno, cortame un cacho de todo, James, sí. y meteme un cacho del otro, y va a funcionar un poco mejor, y va a ser un poco menos torpe la peli, pero también es tan atractivo, inclusive, no sé, funciona como bien, como todos esos conflictos adolescentes, porque en un momento...
Me encantó todo eso.
Lo seguimos a Loak, que es un adolescente, y de repente tenemos el punto de este muchacho, nada, teniendo problemas de pibe, ¿viste? Tipo, bueno, me peleo con un chabón sí. que no me quiere, y la
la
nena que
me
gusta. Claro, exactamente, ¿viste? Como que de repente casi que cambia de tono, pero funciona re bien, y es re atractivo, y son cosas que uno ya conoce, entonces tiene como ganas de ver cuando le haga así, fuck you, venga, y después de que lo quisieron abandonar el otro lado, venga todo victorioso.
Sí.
Pero bueno, sí, para mí está un poco desbalanceada.
Sí, yo lo que quiero decir es, cuando dijeron que podría ser más corta, estoy tal vez un poco de acuerdo, un poco no, porque pongo a pensar y digo, no sé qué sacaría. Porque
sí,
de nuevo,
yo me pasó lo mismo igual. Yo salí del cine y dije, güey, qué larga, pero no sé qué sacaría. Claramente tenés que sacar algo del medio de lo que dijiste, Belu, pero como que digo, ay, no sé, pero era todo re lindo. No sé.
Claro, claro.
Pero mira cómo andan a
caballo.
No quiero
sacrificar nada, claro.
Caballitos sí, de mar, sí claro. Aparte que vuelan, o sea, nada ni vuelan, es como todo muy hermoso.
Sí, y también se la siente como muy... secuela en el sentido de que, bueno, abre muchas puertas, abre muchas patas que no se resuelven y sí. que se entiende,
bueno,
se entiende.
Quería decir eso.
Claro, se entiende.
Muy secuela del medio, digamos, como que va a haber otra.
Sí, 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 se entiende a sí misma como tipo como una parte de una secuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ende, como parte de secuencia, bueno, tenemos escenas que no tienen como payoff, tipo como todo lo que tiene que ver con Kiri, bueno,
sí.
entendemos que va a ir para algún lado y se está construyendo, pero no se resuelven en esta misma película, que bueno, te da como una sensación de...
Claro, el malo queda vivo rara. Y qué onda.
Claro.
Sí.
Bueno, pero recuerden que, por ejemplo, con El Señor de los Anillos pasa que una vez que vimos completa la historia, creo que varios nos quedamos con la idea de que nuestra favorita es las dos torres. Entonces claro. Es cuestión de esperar. Sí, ya sí, en sí. Este punto, bueno, lamentablemente, para mal o para bien, es una de estas películas.
Claro, o sea, no me parece que
la historia se cuenta.
Que Kiri quede colgado, porque obviamente sé que está así porque está planeada, está escrito otro guión, está confirmado y filmado. Así que bueno, no es que le vea decir ah.
Sí, la tercera, para quien no sepa, se supone que se filmó junto a la segunda. Y lo que se está diciendo, o sea, la tercera está filmada, la parte de los actores está hecha y se está trabajando en todo lo que viene después, que es un montón. Y parece que Cameron últimamente está diciendo, bueno, como no está garantizado en este loco mundo del cine que cambió muchísimo con respecto al 2009, uh-huh. El éxito de la segunda, la tercera va a salir sí o sí, pero está escrita de manera tal que pueda ser el final de la historia.
Claro,
y
claro.
Si sí, a la segunda... Y a la tercera les va bien, habrían una cuarta y una quinta y sería como una pentalogía.
Sí, sí, como dos sagas.
Saga, claro, sí.
Sí, es raro compararla con El Señor de los Anillos porque para mí El Señor de los Anillos funcionan todas individualmente, pero funcionan todas como trilogía porque tenés la línea argumental de Frodo. Tipo, vos sabés que al final tiene que ir a hacer algo con el anillo. Tipo, va a ganar o va a perder,
también,
¿no? Por ese lado.
También es una gran historia. De nuevo, claro. Las de Avatar creo que se hacen como experiencias. Sí. Es otra cosa. Sí, pero sí, sí, se me ocurrió compararlas. Tal vez no sea la mejor comparación. Lo que quería decir es que lo otro que queda colgado me parece que es lo de Quaritch. Uh-huh. Y a mí me pareció... Me gustó igual lo que hicieron, o sea,
yo estaba convencida que la quedaba, ¿eh? Yo cuando va el chico a salvar dije, ah, bueno, ¿qué onda? Sigue acá.
Es que está contado con, o sea, el suspenso es una de las cosas que hace muy bien James Cameron, sí. Como filma, sí, y como sí. Cuenta las situaciones.
Es que aparentemente la conciencia de clase la va a ganar en la película que viene. ¿O no?
La va a terminar de ganar. En realidad, la historia de Quaritch va más por el lado de la paternidad, creo,
sí,
¿no?
Sí, porque yo no sé si puede tener como una full redención a esta altura igual. Es como, no sé.
Claro. Por ahí se termina sacrificando para salvar a Spider, alguna sí, cosa. Porque todo lo que vamos a ver de acá en adelante, así como lo que vimos de acá para atrás, son todos lugares comunes. Es
sí,
así.
Obvio.
James Cameron construye con lugares comunes, lugares que reconoces de otras historias. Y no me parece mal.
No.
Es de las cosas que nos enamoraron de las Star Wars, cosas que nos gustan a los tres acá, no me parece mal. De hecho, el guión tiene sus problemas, pero la realidad es que, por eso me sorprende cuando se lo critica, porque bueno, es un espectáculo la película, pero el guión es una porquería. La mayoría...
Sí, hello, no son todos los blockbusters que recaudan millones y que defienden así.
A mí me parece, y tipo, enójense conmigo por decirlo si quieren, que esto, con sus problemas, está mucho mejor escrito que la mayoría de las cosas que vemos desde la Jurassic World hasta la Rápido y Furioso, pasando, World, obviamente, pasando por las Marvel... Me parece que está mucho mejor escrito, sí. O sea, los personajes,
sí, sí.
Está todo mejor desarrollado.
A mí me sorprendió,
armado.
De hecho, lo bien que funciona la dinámica familiar.
Sí.
Y a pesar de que los pibes eran 40, o sea, como que dije, ah, a la mierda, tuvieron un montón de hijos, ¿con quién es quién? Llegó un momento que dije, ah, sé quién es cada uno, sé cómo es cada uno y me importan todos.
Sí.
O sea, como que estaba maravillada
sí,
a lo que
a
había
mí
logrado.
Cuesta... Me costaba diferenciar
a
el chico...
Sí, eso es lo
varones,
que más me costó,
sí.
Pero llega un momento que ya
llaman,
lo hice. Loak es como el más protagonista, el más chiquito. Y el otro sí no me
claro,
acuerdo
el
nombre,
mayor...
son un poco difíciles.
Neyetami, algo así. Pero no me parece tan importante, ¿viste?
No,
que...
pero me parece que está súper bien en la dinámica entre los dos, esto del varón más chico y como todo, o el del medio, ¿viste? Que es como que siempre el hermano medio ninguneado por todos. Y me parece que está súper bien la dinámica y todo lo que pasa con Loak y cómo se identifica con el... ¿Cómo se llama? ¿El Tulkun? Con el Tulkun aislado y todo eso. Me parece...
Payacán
me pareció...
Ese sí es un nombre
fantástico.
Que me quedó porque es lo
sí,
más.
Sí, sí, a mí
sí,
me parece que...
La ballena
que también, como,
exiliada.
Como sí. Que la peli carga con la decisión de decir, bueno, van a ser cuatro pibes, entonces hay que presentarlos a todos y a vos te tiene que importar algo de lo que le pasa a esos chicos
sí.
Para que después la película funcione y por eso también se detiene tanto al principio, ¿no? Como
claro.
Que no es esa introducción tan larga y qué sé yo. Es como una mochila que se autoimpone.
También
pero
estaba segura
funcionando.
De que alguno le iba a quedar, porque
claro.
Dije, bueno, un montón
sí.
De pibes, seguramente que alguno
claro.
la queda.
Hay que simplificar.
Pero termina sí, funcionando, sí. Sí le reclamo, tipo, hacémelos un poco más diferente, porque hasta que los reconoces a los dos pibes pasa una hora, Una hora y cuarto.
Los dos pibes son muy parecidos.
Son parecidos.
A mí me causó gracia cuando empecé a entender.
Claro.
Claro. Es un poco más grandote el mayor, pero no lo suficiente.
Son todos flaquitos, ¿viste?
O sea, yo me di cuenta en la parte central, cuando empecé a entender, que lo que nos querían contar es que el pibito del medio es el emo, el que no se siente comprendido. Me causó gracia que, para diferenciarlo, en un intento de diferenciarlo, tiene como dos rastas sobre el ojo, que sería como el flequillo emo, ¿viste? Que siempre los sí. incomprendidos tienen el flequillito tapándole el ojo.
No lo había pensado, pero sí.
Pero bueno, hablemos un toque, ya que tiraste el tema, de ya que hablamos de Sigourney Weaver como Kiri, me parece que la otra revelación, el otro personaje que me daba mucho placer verlo, y tal vez por eso lo disfruté tanto, con su, por más que lo que sucede con él tenga algunos huecos, algunos saltos de lógica, es Stephen Lang. Que lo hacen volver como un avatar.
Sí, sí, sí. Y te lo explica, viste, en un videíto, tipo momento de exposición, pero.
Sí,
bien.
Que la primera película también tenía momentos así. Sí. Yo creo que es bastante bueno con la exposición.
Sí.
James Cameron, o no sé si también tiene que ver con que son cosas que me intrigaban más que. Hay momentos expositivos en películas similares que vemos en los últimos años.
Es claramente
que no
algo que tiene que hacer, porque no hay forma de hacerlo y que te quede claro si no es así. Me parece que está bien manejado. Incluso me gusta el momento que aparece Giovanni Ribisi, ¿viste? Y le dice, tipo, no, bueno, basta, no expliques tanto, no sé qué le dice.
Claro,
va,
sí.
está muy bien.
Es mi video. Sí, desde el comienzo, cuando se despierta, que es una escena muy similar a cuando Jake Sully se despierta por primera vez en el Avatar.
Sí.
Bueno, también es bastante extraño que la película se sigue llamando Avatar y los Avatar, o sea, el Avatar principal es Quidditch, porque Jake Sully
ya es
Navi,
ahora
claro. Es una especie de híbrido. Sí. La película, la primera, no sé si recuerdan, pero terminaba como que se pasaba la conciencia de Jake Sully a su Avatar y bueno, ya es un Navi.
Claro.
Si bien está interesante que lo cuentan la diferencia que tienen los que son Navis posta y los...
Sí, que sufren un leve bullying y discriminación por ser como...
Por tener cinco dedos.
Sangre eso sucia.
Claro, porque tienen cinco dedos. También es entendible, en la primera película hay algunas personas que... El antagonista, la persona parte de la tribu que menos quiere que Jake Sully... Claro, menos lo banca. Lo llama demonio. Y sí, sos un títere. Cuando te vas a dormir te despertás en otro lado. Es un poco entendible. O sea, de repente es una especie de discriminación. Entendible porque son los colonizadores.
Digamos. Claro, no, pero en esta
está
digo que...
Está en juego el mestizaje, digamos. Esta cosa de que, bueno,
claro,
vos no terminás
no
de ser parte de ninguna de las dos cosas.
Claro.
Y particularmente está bueno porque como que lo saca del lugar de donde él es el héroe, ¿no? Que es este lugar donde él claramente es el líder y todo el mundo confía en él porque él ya se probó y confían en la familia y lo pone como en la vista de, bueno, esta gente que no sabe de él nada más que su leyenda y son unos tipos raros que lo que hacen es traer peligro a la aldea, ¿no? Obviamente que va a haber conflicto ahí.
Uh-huh. Sí. Igual no lo había pensado, pero el tema del mestizaje, en el comienzo es la persona, el forastero, pero
sí, claro,
pensarlo en términos de mestizaje es interesante también, porque es algo que termina sucediendo. Y que es lo que me parece que justifica un poco toda esa visión de que estamos faltándole el respeto a los pueblos originarios, porque en realidad, cuanto más atrás te vas, todos venimos de...
Claro.
Lo que pasa es que justo está Jane Cameron cuenta como este tipo de historias frente a una sociedad yankee como muy segregada, ¿no? Son los mismos problemas que vemos una y otra vez en Twitter, en donde nos reclaman acá a los argentinos de alguna manera ser blancos sin entender nuestra historia cultural con el mestizaje, sin entender nuestras formas de racismo porque existen en el país. Acá pasa un poco lo mismo, tipo el chabón te dice, bueno, esto... que esta gente es mestiza y puede pasar y de repente frente a un tipo de sociedad que ve todo en blanco y negro más allá de los colores de piel, ¿no?
Sí.
Obviamente que va a tener este tipo de recepción que es que lo cancela automáticamente, ¿no? Que no le cuesta
que no puede ver
ponerse,
más allá de
claro, que le cuesta como ponerse a dialogar con la película que puede ser ¿cómo se llama? Polémica o no, puede en todo caso manejar con mayor o menor sensibilidad ciertas cosas, porque esto del el famoso Salvador Blanco y sí, estaba un poco ahí, pero en todo caso lo podemos charlar, podemos ver qué es lo que nos provoca eso, ¿no?
Quiero decir también que no sé si es porque mejoró Sam Worthington como actor, porque está mejor escrito el personaje o porque se ve mejor, pero Jake Sully acá me gustó mucho más que la 1.
Sí, la que para mí,
Sam Worthington.
Perdón, la que para mí está increíble, Zoe Saldana. Sí, está increíble. Todo tipo, las apariciones que tiene, el momento donde se muere el pibe.
Es tremendo.
Y ella lo grita, es tremendo. Tipo, a mí me emocionó.
Me ponía la
me
piel de gallina.
Ese momento por ella.
Sí, increíble, increíble.
Sí, bueno, después cuando agarra Spider. Sí. Bueno. Antes de eso, cuando estás echando a los avatars, los otros avatars, los de la especie de escuadrón, es impresionante, te da miedo de
sí,
repente.
Sí, la
no
fuerza con la que agarra la flecha y se sube a su coso y te va, es como que sí, total, que te da miedo, así Dios, está loca. Pero está muy bien, sí. Y bueno, y no sé si vamos a llegar en un momento a esto o no, a este aspecto, pero ¿cómo se ven los Na'vi, chicos? Dios mío, yo dije no. Estos azules existen, o sea, no puede ser que esto sea de CGI.
Todo existe.
No, pero
y
digo
en realidad
están en
que
un
nada
lugar
existe.
Que son reales. Porque sí. No puede ser que se vean los poros, que cuando le da el sol está, no, hay momentos que están como medio en la Golden Hour y es, yo no podía creer cómo estaban iluminados, es una cosa impresionante, no me entraba en la cabeza de que sea generado por computadora y veo los detrás de escena y que son todos con unos trajes grises y todos los puntos y digo, no puede ser que esto termine en eso.
No, lo que es llamativo es que hay momentos en donde podés llegar a pensar que, bueno, el bote en el que está el australiano con el arpón, eso sí lo construyeron. Y después ves que no, ni siquiera todo está creado. O sea, es una película de animación en la cual solo los actores humanos...
Sí, pero sí dijo James Cameron que todo lo que ves es un humano haciéndolo. O sea, no es que hay algo que está generado completamente por computadora, sino que siempre hay un humano o subido a algo o sumergiéndose,
sí.
Lo que sea.
Una cosa que escuchamos, creo que en una entrevista o un conjunto de entrevistas que nos pasamos, era que parece que compraron unos de esos... Hay como una especie de espectáculo acuático que se hace con unas cosas, con unas turbinas.
Sí.
Que nada, es algo de lo que se agarra la persona que puede salir del agua, hacer una pirueta y de repente sumergirse de nuevo. Y bueno, los mejoraron, según palabras de James Cameron, y con eso se simulaba cuando salen del agua y se meten en el agua con esos animales subacuáticos. O sea que sí, inclusive esos movimientos que tienen los personajes sobre estos animales se capturaban y no era que se animaban a la vieja usanza.
Claro.
Y también los momentos abajo del agua, conteniendo la respiración y abajo del agua. O sea, no tenían tubos de oxígeno, ni máscaras, ni nada.
Sí, también se habló de que todos los actores aprendieron a contener la respiración a través de meses para poder actuar de a 5 minutos por vez.
Sí, Kate Winslet logró un récord de 7 minutos de pico.
Qué grande, qué increíble. Sí.
Kate Winslet, que para quien no lo sepa, es la mujer...
La embarazada.
Digamos, la embarazada,
eso,
la mujer embarazada.
Es una locura, son de esas cosas que ni la intuí a Kate Winslet atrás del coso. Como
sí,
que no
ella
me di
no
ni
se nota tanto.
Y cuando vi los créditos digo, ¿qué hacen? ¿Dónde está? Y la voy a buscar y digo, ¿cómo?
Yo la estaba buscando, no me di cuenta el toque, pero cuando me di cuenta de que era ella, la vi, digamos, como que...
Claro.
La puse ahí y hasta ciertas expresiones y todo, dije así, sí, es Kate.
Me pasó lo mismo que con Belu. Recién al final de la película dije, ah, claro, es ella, pero ni me di cuenta.
Yo la estaba buscando igual, pero
claro. Bueno, a mí me pasó que era como ver ciertos momentos, es como ver esos trucos de magia que vos lo ves una y otra vez y decís, ¿cómo pingo está haciendo esto?
No,
tipo,
no
vos
sé.
Sabés que es un truco de magia, que no, la magia no existe, de verdad. Y acá es exactamente lo mismo. ¿Cómo hace? Porque hay un montón de momentos en donde hay avatars y humanos, personas todo el tiempo interactuando.
Sí.
Y decís que, ¿cómo hace esto? ¿Por qué tengo que estar yo condenada a ver Jurassic Park? ¿Entendés? Tipo, la Jurassic Park de nuevo, que parece un sticker pegado. Tipo, los dinosaurios parece un sticker pegado enfrente de la pantalla,
sí,
y de repente.
No pueden ni mirar a la altura correcta al humano. Claro. Hasta eso no pueden hacer bien. Tal cual. Y es como decir, Dios mío.
Nada,
hay que darle tiempo a la gente para que haga su trabajo.
Bueno, hay una serie de diferencias que noté al haberlas visto tan pegadas, que para mí hacen que Avatar 2 sea mejor. Esto todavía no lo dijimos. En mi opinión, James Cameron comprueba por tercera vez que hace las mejores secuelas jamás, ¿no? Porque ya había hecho Aliens, Terminator 2 y ahora Avatar 2. Me parece que Avatar 2
Yo
termina siendo
mejor,
superior a Avatar 1. Porque el guión es más interesante, aún si tiene huecos. Ahora
igual,
después
a ver, yo no
volvía.
Vi varias veces Avatar, pero no sé, la última vez que la habré visto fue hace un par de años, tipo 3, 4 años. Pero siento que igual se mantiene re bien los efectos de esa. O sea, como que sigue siendo mejor que el
Sí,
promedio de lo que se hace ahora.
Ah, eso seguro,
Y
pero
esta es
Nix.
como ya, no sé, otro. No sé ni cómo, qué adjetivo usar, porque me parece impresionante.
A lo que ibas a que una de las cosas que no funcionaban tan bien era cuando tenías a Navis interactuando con humanos. Acá, como dijo creo Belu recién, parece que están coexistiendo en el mismo espacio.
Sí,
No
increíble.
hay nada que te haga pensar que los humanos son algo diferente a los Navis.
Igual hay mucho menos humano. Esto ya es full gente azul. Es como, bueno, acá ya fue los humanos.
Sí.
Sí, pero me parece que en la primera se cuidaban más de mezclarlos, recién, un poco al principio y recién al final. En cambio, en la
Acá
acción
la acción.
hay humanos caminando, humanos en mechas, avatars.
Humano nadando, humano en
Están.
el bote,
No,
humano
no,
disparando.
no,
Es claro,
claro,
es
me
como una
parece que para
locura, boludo.
el final la mezcolanza es muchísimo mayor que en
Sí,
ningún
sí, sí.
momento que en la primera. Por más que sí es cierto, hay menos humanos, o por lo menos son menos importantes en esta peli. Pero bueno, lo que quería decir también es que me parece que la primera está filmada de forma más prolija, si bien hacían cosas con la cámara que decís, ¿para qué complicarte tanto? ¿No? ¿Viste? La cámara siempre está en movimiento, como cualquier película de James Cameron, solo que en este caso, con la tecnología de mocap, todo mucho más complicado, se entiende más complicado. En la segunda me parece que está filmado como más cámara en mano, lo cual lo hace todo más tangible y está iluminada de una forma que yo haría como hicieron con Gravity en su momento, que se llevó el Oscar a la mejor dirección de fotografía, si bien
Sí.
era una película animada, esencialmente. Y para mí, así como estábamos diciendo en su momento que Top Gun Maverick tiene la mejor, además de que es espectacular, tiene una de las, es de las películas mejor filmadas del año, para mí Avatar es una de las películas mejor iluminadas del año, porque
Sí,
una de las grandes
total.
diferencias es cómo se juega, una de las grandes diferencias con la primera es cómo se la juegan con la iluminación. La primera es un poco más chata, si bien tiene momentos espectaculares donde hay bioluminiscencia, viste, cosas
Sí,
fosforescentes,
sí, sí, sí.
Sí.
pero la segunda tiene un montón de momentos en los que estás viendo creaciones impresionantes y lo más espectacular es cómo están iluminadas, o
Sí, es
sea, contraluz, con el
increíble.
fuego.
Aparte también, bueno, obviamente hay mucho avatar mojado en esta película y cuando le da la luz y todo, es como, ¿cómo se ve el agua? Es, no sé, realmente me
Bueno,
impresionaba.
el tema del agua también, si estamos hablando de trucos de magia, el tema de cómo se ve de real el agua es de esas cosas que sí, no la entiendo.
No, sí, es una locura.
Es una simulación absolutamente perfecta. Pero bueno, eso, creo que se nota muchísimo la diferencia en la fotografía. Se ve que se
Sí.
trabajó muchísimo más en eso. Más que nada la iluminación, pero también la forma de filmar. Y eso nos deja grandes momentos, creo, en los cuales, de nuevo, estás viendo.
Sí.
La última cosa, ahora me acuerdo, la última cosa que se nota mucho la diferencia es en los gestos de los Na'vi. Se ven muchísimo más naturales, muchísimo más
Sí, sí,
reales
sí.
que en la primera. Si bien en la primera se la siguen bancando, es mejor. Los Na'vis en la
Sea, para mí
primera.
se los ve más a los actores, digamos, como que
Claro.
el mocap está más hecho sobre la cara del actor o no sé, y podés reconocer, digamos, al gesto humano detrás.
Sí, se
El
entiende que
laburo está un poco más duro.
no hubo avances desde la primera. Hasta ahora prácticamente no veo avances en ese tipo de tecnología. Por ejemplo, si vos ves los Na'vi de la primera y lo comparás con Thanos, es parecido.
Sí.
Recién en esta peli yo veo un avance y como decís vos, ves a los actores, ves
Sí.
los gestos muy, muy naturales.
Claro.
Esa es la otra gran diferencia. Pero bueno, quería re terminar repitiendo que aún así lo que más me impresionó fue cómo estaba iluminado. O
Sí.
sea, de repente tenías estas caras increíbles en momentos emocionantes como lo de cuando muere el hijo y Neytiri.
Grita así una
Sí,
pa.
grita sacadísima. De repente lo que más me veía admirando es lo bien que estaba la luz. Y bueno, nada, eso también está completamente simulado.
Sí. Hay el plano ese de Loak con la ballena, donde se lo ve chiquito y se le agarra el aleta, es como, wow, me pone la
Ah,
piel de
qué
gallina,
locura,
boludo, es tipo, qué hermoso.
sí, es una belleza. Ese momento está repetido en todas las promociones
Pero
porque es como un
sí.
momento maravilloso.
Pero
Bueno, la película
toda la
termina.
escena es como que es hermoso, hermoso.
La película termina con ocho planos, viste, los primeros créditos, la primera parte de los créditos, en vez de darnos una escena después de créditos, después de un show de, viste, no sé, como son muchas de estas últimas películas que te muestran, es más una cosa de diseño gráfico, viste, sentís que terminás de sentir algo que sentiste a través de todas las 3 horas, que es estás viendo un documental de la naturaleza. Sí, pues sí, son grandes planos. Bueno. El último de todos son dos ballenas cruzándose en un atardecer que decís, esto, solamente este plano es lo más hermoso que cualquier otra cosa que haya visto este año, por lo menos.
Sí. Me parece que haber visto todo esto que estábamos diciendo, toda esta secuencia hermosa de los Tulkuns y la conexión con Loak y demás, solo hace que la secuencia de la cacería, de la caza, de la ballena, sea la cosa más perturbadora que vi en el año, creo. O sea, como creo que ninguna muerte me traumó más que ver morir a ese Tulkun y con la ballenita al lado. Como
sí, una crueldad.
Una cosa tremenda, o sea, es realmente muy fuerte, porque encima te lo muestran, tipo, te muestran el ojo muerto así del bicho. Es tipo muy fuerte. No creí que me iba a afectar tanto.
Bueno, yo quería tal vez ir un poquito antes. Las ballenas son presentadas de manera muy elegante, ¿no? Primero a través de Payacán, la relación entre... Bueno, el salvataje de último momento de esa ballena es espectacular cuando está siendo acechado por una especie de tiburón Loak.
Sí.
Después vemos que en realidad esta tribu tiene una relación muy estrecha con estas ballenas, no con esa en particular, pero está como el orden de los factores, creo que está muy bien. Y yo el primer momento en el que me llegó a emocionar esta película, no esperaba emocionarme, o sea, la primera Avatar me maravilló, pero no me emocionó en ningún momento, no que recuerde,
sí.
Fue cuando nos están mostrando que están reconectando con sus ballenas, que hasta ese punto yo pensé, bueno, sí, son, es como la relación que tienen con esos bichos voladores de la primera. Y cuando la voz en off nos empieza a contar que en esos momentos de reconexión se hablaban de muertes que habían habido en las tribus, nuevos nacimientos, se contaban poemas y se cantaban canciones, yo me emocioné. No esperaba que llegue a esa profundidad de estas relaciones, nunca me lo hubiera imaginado. O sea, de nuevo volvemos a esa conexión con el medio ambiente que tal vez, bueno, la fantasía es que los humanos no somos capaces de una conexión tan profunda, pero que sea deberíamos intentar tenerla en vez de estar destruyendo todo y encerrándonos en una ciudad.
Claro.
No sé, ese momento la verdad que me llegó y sí, está construido para que después la cacería de las ballenas pegue más. De hecho, después nos cuentan desde la parte científica que sí, estas ballenas son tan inteligentes, serían más como los delfines, ¿viste? Son inteligentes, capaces de pensamiento complejo.
Claro,
claro.
Hay una cosa bastante divertida. La única cosa que parece construida en base a las críticas que se le habían hecho a la primera es que por alguna razón, muchas de las críticas, uno de los lugares comunes era cómo puede ser que el recurso que tanto quieren se llame Unobtainium. No sé si lo escucharon eso.
No.
Como, no me acordaba de eso.
Bueno, sí. Había mucha gente que se quejaba de eso, como que no tiene sentido que se llame así, es como una especie de MacGuffin demasiado evidente. Bueno, acá lo cambian y el Unobtainium no se menciona nunca y siento que es una de esas cosas que no sé si habrá sido una reacción.
Pero y el cosito cuando le sacaban el Tulkun, ¿cómo se llamaba? O no decían el nombre.
Creo que no dicen cómo se llama, pero...
Pero bueno, o sea, en eso es trazo grueso, tipo, es un líquido que tiene el color del oro que está hecho para hacer que la gente, que los humanos no envejezcan, ¿no? Ahí es retraso grueso. No hay mucho más que buscarle a eso, ¿no?
Es tipo para hacer serum.
No.
Sí, tal cual.
No, a mí lo único que no me gustó es un detalle, pero me pareció como... darle la razón a los fans, que es una cosa, viste, que criticamos un montón acá, es que dicen esto es lo que está pagando toda la operación ahora y antes era la Unobtainium. Es como, bueno, a ver si esto les parece mejor, ¿viste? Y podrían ser dos cosas, o sea, podrían estar sacando toda clase de recursos de Pandora. No sé, es una pavadita, pero ese momento también es increíble cuando se meten. Es la segunda vez que vemos que las ballenas estas tienen esa... ese espacio enorme adentro, pero esta vez como de manera muy invasiva.
Sí,
asqueroso,
es casi
lo que están haciendo.
Sacrilégico, digamos.
Sí.
Tipo, ¿no? Te metes adentro del cuerpo del bicho, es como esta.
Sí,
esta...
le ponen el taladro ese a sacar
sí,
el.
Porque es un momento muy de exposición de trozo grueso, como decía antes, pero me parece que está ganado ese momento cuando entras, porque la sensación que te queda cuando los ves meterse es que es eso, que es como sacrilego, ¿no? Tipo que entras, no querés estar ahí, es como asqueroso.
Sí, sí, porque ya habías visto que Loak había entrado de la misma forma, pero era algo como...
Pero invitado.
Invitado y era mucho más bello.
Pero
lo que
con
sucedía.
Consentimiento.
Con consentimiento,
sí,
claro.
Pensado, sí. Yo creo que también esta clase de momentos de exposición, vuelvo a lo mismo que estaba diciendo hace un rato, cómo están filmados, cómo están iluminados, hace que sean un placer de ver. De nuevo, no tenemos a esas personas paradas dando información como en tantas películas de las que hablamos y de las que no estamos hablando tanto, sobre un fondo que se nota que se agregó después. Está todo filmado bellamente. Pero bueno, si les parece, lleguemos al final. Es una película de 3 horas y cuarto y el clímax dura como 1 hora, no termina más. Es
una hora,
un momento.
Sí. Que también es como que un poco trataba de ver lo que estaba pasando y otro poco mi cerebro trataba de comprender cómo habían hecho esta hora de película. Ay, Dios mío. Por eso quiero verla de nuevo, para ver si puedo como acomodar mejor mi pensamiento y verla
bien. Yo tengo muchas ganas de verla de nuevo en el IMAX otra vez.
El tramo final está buenísimo. Está todo buenísimo.
Es perfecto.
James Cameron vive como en esta contradicción que me parece que está hecha a pantalla, está hecha a imagen, de que es un tipo muy antibélico que filma las mejores escenas de guerra de la historia, ¿no?
Sí. Yo pensé lo mismo.
Sí. O sea, le gusta filmar armas y tiros y todo.
Y para mí es una contradicción en la que vive, digamos, como que no tiene respuesta, o sea, tiene como una respuesta clara y racional que está puesta en el texto de la película, que es un chabón que te dice, tipo, la guerra es una mierda, pero a la vez sí me interesa que es una peli sobre, tipo, un pueblo que se levanta para rebelarse contra gente que lo está atacando, tipo, no, bueno, que encuentra en ese conflicto, dice, no va a quedar otra más que pelear, digamos, ¿no? Como que no le hace asco a la violencia.
Sí,
¿no?
Sin embargo, hay todo un tema de esto de los navis agarrando el arma, ¿no? Viste que Sully es el único que la usa.
Sí.
Y después cuando en el último acto la agarra, no me acuerdo si el mayor primero y después Loak o cómo es, que es como todo un momento de, ah, bueno, se contaminaron los chicos, no sé.
Claro. Sí, bueno, pero hay algo de que, bueno, casi que la guerra es inevitable, sobre todo, digamos, como que se paran en ese lugar menos progre, por decirlo de alguna manera, de que, bueno, vamos a resolver las cosas hablando, y hay cosas que no se puede, como que hay cierta violencia que no se puede resolver hablando, no te queda otra más que
aparte, ponerte firme en la película está mucho más bueno así. Because it's so much fun, Jen.
Yo creo que... Sí, yo tenía ganas de hablar en esos términos de James Cameron, la contradicción. Porque va más allá de la acción. Nadie filma a alguien agarrando una ametralladora gigante del futuro como James Cameron. O sea, llega a ese punto. Desde Aliens hasta Avatar 2. Que uno también, como antibelicista, no podés evitar que algunas de las mejores cosas que vimos en el cine son con personajes agarrando armas y cagándose a tiros. También es una reconciliación que tiene que tener uno mismo, ¿viste? Que es más divertido ver gente cagándose a tiros, explosiones, que...
Claro, sí, qué sé yo, digamos, pero yo no pongo en cuestión mi moral porque me gusta ver un mundo de fantasía donde hay escenas de acción que están bien. Tipo, no me gustaría verlo en la vida real, ¿no?
No,
claramente
para
hay
nada.
Una diferencia gigantesca en eso, ¿no?
Claro. Hay una diferencia gigantesca y tiene muchísimo que ver con... Justamente algo que estábamos hablando antes en otros términos, saber diferenciar la ficción de la realidad. Pero bueno, pasa
igual
eso.
Igual yo creo que para mí en esta se cuida mucho de eso. Es como que el arma está puesta como algo feo y sucio. Uh-huh. Y que para mí cuando la agarran los chicos es como un momento medio que hasta a mí me chocó. Dije, ay no, tipo, jodeme que...
Sí, porque digamos, hay algo como que diferencia entre el arma arco o el arma lanza, que
claro,
es un
exacto.
arma que a vos te sirve también para alimentarte, ¿no? Tipo, tenés que cazar y tenés que hacer para proteger a tu familia, para darte, ni siquiera proteger a tu familia, para vivir vos,
claro.
para sobrevivir, contra el arma.
El arma, la ametralladora, todas. Claro. Yo
la ametralladora que no tiene otra funcionalidad más que
matar.
Reventar todo.
Claro, yo sentí que está como puesta esa diferencia.
Sí, yo creo que esas contradicciones están igual. Ahora estoy pensando en los submarinos cangrejo, que era una cosa genial, ¿viste? O sea, son los malos, pero de repente te están mostrando cosas increíbles también.
Sí, todos esos robots que usan como extensión de su cuerpo para ser igual de altos que los navis están buenos.
Sí, están buenísimos. Pero la contradicción está y es parte de la historia, creo, de lo que nos están contando, como decía Belu. Termina funcionando. Los problemas que tiene el guión para mí no pasan por ese lado. Pasan por toda la lógica de por qué la importancia de perseguirlo a Jake Sully, de por qué están tan concentrados con eso, por qué la tribu que inicialmente destruyó, hizo que los humanos se vayan, está... libre de peligro instantáneamente cuando Jake Sully decide irse con su familia. Eso no tiene ningún sentido. Después Quaritch se entera de que Jake Sully desapareció. O sea, nos dicen Jake Sully is gone to ground. Tenemos que buscarlo. Sí. ¿Cómo te enteraste? No hay
creo
forma de enterarse.
Creo que dicen algo, pero que no tiene sentido.
Sí, tiene como 4 o 5 cosas que son saltos lógicos. Sí. James Cameron, a mí lo que me gusta es que parecería que es consciente y James Cameron hace, bueno, pasemos de A a C porque el B no lo tengo. Y es un poquito, o sea, se le hace de manera tan rápida que es un poco mejor que cuando en estas películas vemos una escena de 10 minutos de dos personajes hablando, contándonos, bueno, pero ahora lo que era importante claro. Ya no es más importante porque queremos ir a este otro lado. Claro, lo hacen claro, rápido.
Casi paca, que ni te paca, das cuenta. Paca.
Sí. Pero no tiene tanto sentido. O sea, te pones a pensarlo 2 minutos y tiene huecos. O sea, son agujeros.
Uh-huh. Sí. Pero sí, a mí, para volver a todo el tema central que tiene el peso central, que es el tema de la familia y todo eso, a mí me llegó muchísimo cómo después de la muerte del más grande y Sully y Neytiri como poniéndose en modo padres leones... Después todo esto de los niños rescatando a sus padres, como el momento... Bueno, eso es como...
Ese es el otro momento que casi se me escapan un par de lágrimas.
No. Ahí yo tipo me quebré mal porque me parece que hay como una cosa muy de ciclo de la vida, ¿viste? De el Rey Leona, que un poco muestra acá esto de, bueno, Sully y Neytiri como padres protectores y líderes de una camada... Pero que va a llegar un momento que son los hijos los que van a heredar esto y van a tener que ellos como cuidar a sus padres. Y está este momento hermoso donde Loak lo enseña a respirar a Sully porque él aprendió mejor. Porque hay cosas que las generaciones más chicas aprenden más fáciles que los grandes.
Claro.
Y eso me pareció hermoso. Y sí, bueno, sí. Y al mismo momento Neytiri con la bebita siendo salvada por Kitty, que ya habíamos mencionado en ese momento, que es también fantástica.
No, y en el... O sea, de fondo estás escuchando por primera vez la narración de Loak en lugar de la de Jake Sully.
Claro.
Diciendo todo esto de The Way of Water, que es como una cosa también medio genérica. Por sí sola es The Way of Water. No tiene principio ni fin. No me dice nada. Pero cuando está dicho con esas imágenes, con esa calidad.
Y en ese momento y todo.
Y en ese momento de repente yo estaba sintiendo las palabras que están siendo dichas no me significan nada y sin embargo estoy al borde de las lágrimas por
sí,
la emoción.
Sin embargo es lo más
también.
Emocionante que escuché en mi vida.
De repente parece que... Y por eso creo que volvemos a que estas pelis son más una experiencia, no importa tanto el texto, termina siendo más una experiencia audiovisual y el cine es audiovisual. Y esa es la crítica extraña que se le hacen a estas películas, ¿viste? Bueno, el guión no es tan importante. ¿Y qué tiene? Es un medio visual, un medio audiovisual.
Uh-huh. Aparte, para mí es lo suficientemente competente de la historia y lo...
Bueno, sí,
y
yo ya
todo,
lo dije.
Como dije al comienzo,
que...
No es que hay
no,
guión
no,
de
no,
mierda
es que
para
una,
que...
Claro, sí, un divide.
Sí.
El guión está muy bien, es muy sólido, sí. Tiene muy buenos momentos, hay muy buen trabajo con los personajes.
Sí, y el mensaje, la historia está bien, o sea, está muy bien. De hecho, es hermoso, me parece, el mensaje.
Pero bueno, entonces estamos de acuerdo, una maravilla esta película. La realidad es que vería una tercera parte la semana que viene.
Sí, sí.
Da un poco de pena que James Cameron decidió pasar...
El final de su vida siendo solamente esto, ¿no?
Sí.
Pero bueno.
El final... sí. El final de su carrera, me parece que a la larga va a terminar siendo la mitad de su carrera, va a haberla pasado en Pandora, pero es su decisión.
Y sí.
No es como cuando los cooptan a los directores, más que nada jóvenes, y de repente están estacionados 15 años haciendo películas de Star Wars o lo que sea.
Sí.
Es lo
aparte
que él
un director que nos dio Aliens, Titanic, 2 Terminator, ¿quién me lo había pedido? O sea, que hace lo que quiera.
La tira verdaderas,
ya me
dice que siempre
suficiente.
Queda olvidada,
True
Lies,
sí, The Abyss.
Sí, por eso
que
da un
me
poco
dio
de pena
mucho más que cualquier otro director. Así
con la edad que tiene, si quiere seguir trabajando en Avatar y sacar 3 secuelas más, es bueno, es todo lo que va a hacer, se entendería. Uh-huh. Pero sí. No me parece mal.
Salvo
si
que
de él.
Retire su conciencia y la ponga en,
claro, en un Avatar.
Capaz en, claro, capaz en 20 años esa tecnología existe.
Claro.
Pero bueno, sí, vamos a estar esperando con ansias la tercera película, que como habíamos dicho, está filmada.
Sí,
aparentemente.
Vienen 2 años nomás, tipo, no tengo que esperar 10, así que con más ansias todavía.
Les recordamos que si quieren que existamos para ese momento, cosa que está un poco en duda, pues estamos un poco complicados en Argentina en general y en Kemes en particular, yo en realidad. Si quieren colaborar con el proyecto, pueden hacerlo a través de patreon.com/kmc o cafecito.app/kmc, considérenlo. Sin más que decir, esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Belén Saitúa.
Chau.
El camino del agua no es como imaginaba.